en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. A veces creemos que una convocatoria de empleo público es la solución para nuestra vida profesional, sobre todo si estamos en paro. En ese momento nos preparamos una en concreto, la que se ajuste más a nuestras expectativas y posibilidades, y nos hacemos las cuentas de que en un año ya va a estar todo listo. Hay que tener prevención con esto para evitar disgustos, porque muy pocas personas lo consiguen a la primera y hay que planificarse varios años en la preparación de este tipo de pruebas para convertirse en empleado o empleada públicos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con las ofertas de empleo que te pueden cambiar la vida. Para estas no tienes que esperar un año. En concreto hay una, la primera, que me sorprende extraordinariamente, porque estamos a un par de días del inicio del Black Friday, del inicio y se supone que del final, aunque nos decía Sofía que este año parece que va a durar una semana. Esto del Black Friday. Bueno, que necesitan otros 30 promotores.
Sí, 30 promotores de tecnología que quieran trabajar en un punto de venta de televisores asesorando a las personas interesadas. Puedes acceder a estos puestos si tienes experiencia en ventas, bachillerato y también disponibilidad para trabajar en la periferia de Madrid. Se ofrece un contrato temporal con jornada parcial.
Otros pidiendo bachillerato para ser promotor comercial.
Para vender teles.
Para vender teles, eso es. En fin, desde Ilunion buscan vigilantes de seguridad para el Metro de Madrid.
Sí, ofertan 20 puestos para perfiles que tengan tarjeta de identidad profesional de vigilante y también valoran que los aspirantes cuenten con vehículo propio. Trabajarán en las instalaciones del Metro Sur durante 6 meses con jornada completa.
En Alcalá de Henares hay una oportunidad para 7 operarios industriales.
Para trabajar en una empresa del sector del metal, realizando labores de corte y controlando la calidad del producto, entre otras funciones. Si quieres optar a uno de estos 7 puestos, tendrás que tener al menos la titulación de la ESO y experiencia de al menos un año. El contrato que se ofrece es temporal, con jornada completa y el salario ronda los 10 euros la hora.
Hay una empresa de informática que necesita incorporar a 4 desarrolladores IOS.
Con buen dominio de inglés y al menos 3 años de experiencia trabajando con Objective-C y Swift. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un salario que oscila entre 24.000 y 45.000 euros brutos al año.
Claro, aquí te puedo hacer varias preguntas, unas simplemente para probar y otras para que obtengas nota. ¿Cuál prefieres?
La de nota.
Como si fueras la Olimpiada del saber de nuestros compañeros de Madrid Directo. ¿La de nota?
Sí.
Bueno, vamos a ver si apruebas.
Sí, primero el aprobado y luego ya el eso notable, es. El sobresaliente, ¿no?
¿Qué es IOS?
IOS es un código cerrado de programación para aplicaciones de iPhone.
Es un sistema,
el sistema operativo de iPhone, exacto, más sencillo.
Pues esto, pero entonces, yo he dicho no te, para expertos.
No, ni siquiera has aprobado, con lo cual no te pregunto por el Objective-C.
Cosas
o
necesarias
el Swift
para desarrollar con IOS.
Ya, claro. Cosas.
No es mentira.
Cosas,
no es mentira.
Será, pero al final es la forma, ¿no?, de decir IOS. O sea, la O es de la O y la S de la S.
Vete
y la I será de
ya,
iPhone.
Sí, claro. Otro listo que también aprueba el examen. En fin, vamos a seguir con otras ofertas de empleo que más os vale. La Red Eures tiene una oferta para contables en Noruega.
Sí, que realicen análisis de cuentas financieras para comprobar su fiabilidad. Se precisa tener formación, experiencia mínima de 3 años, habilidades de SAP y de Excel. Se ofrece un contrato por obra y servicio, vuelos gratuitos y alojamiento durante las primeras 4 semanas.
¿Y sabes qué es el SAP?
Sí.
¿Qué es?
Lo hemos comentado, es un sistema muy valioso de gestión de documentos. Vamos, que es que está en el día de, por ejemplo, de los auxiliares administrativos y ¿no?
De gestión empresarial.
Pues eso.
Ya, lo mismo, da que da lo mismo. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de empleo de este 13 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es miércoles, así que estrenamos, en realidad, estrenamos por hoy la mesa de empleo público, pero todos los miércoles la tenemos con nosotros, con Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, que me estabas mirando, has visto que hoy vengo de profe gruñón con los compañeros.
Sí, lo del iPhone te ha quedado muy, muy, muy serio.
Muy serio, ¿no?
Oye, que es un lenguaje de programación, ¿eh?
Claro,
el Objective era el antiguo y el Swift es el moderno.
Ah, vale. Mira, ya lo ha mirado con Google.
Si no hay nada
el
que
amigo
informarse
Google.
Para...
Pero ves, no tenías razón en lo que estabas diciendo de...
Pero estaba bien tirada.
Bueno, claro, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir tú? Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Muy buenas.
Hola.
Tú ya estás acostumbrada a mis exámenes.
Ah, ¿verdad? Bueno, sí, pero es que aquí se sale bien. Estos chicos los tienes bien... Tienes gente preparada que te va a responder.
Bueno, tienen sus días, ¿eh? Tú no les defiendas que luego los jueves se juntan con Rafa Rodrigo y empiezan a decir, soy millennial, los únicos millennial que hay en esta mesa, y luego se llevan.
Sí, pero
este
es que eso se cura con el tiempo, o sea que no pueden presumir demasiado.
No, lo de ser millennial lo van a llevar para toda la vida, pero que sean jóvenes es otra cosa.
Lo digo por eso, porque normalmente utilizan el ser millennial como diciendo, es que yo soy tan joven que de eso no entiendo.
Claro,
eso
claro.
No lo viví.
Claro.
Por muchas cosas que se han perdido, ¿qué le vamos a hacer?
Nosotros tampoco vivimos la época de Goya y admiramos sus cuadros,
efectivamente,
¿verdad? ¿O no, Carmen?
Seguro. Eso es una enfermedad que suele pasar.
Sí.
La juventud
con los años.
Con los años pasa.
Y luego, además, que te digo una cosa, al final ya no tienen abono joven, con lo cual, si no tienen abono joven en
es donde se nota realmente.
Pues ya somos todos de mediana edad.
Y si no, decirlo de Picasso, ¿cuántos años le costó llegar a ser joven? Y eso lo dijo cuando pasaba ya los 80.
Claro, fíjate. Bueno, pues vamos a hablar de empleo público, naturalmente. Hoy voy a llamar especialmente la atención a aquellas personas de las que nos escucháis que trabajáis para la administración autonómica en concreto, porque tenéis una reclamación desde hace tiempo de la jornada de 35 horas. Entonces, vamos a tratar el asunto, como siempre, vamos a dar una pequeña pincelada, porque enseguida vamos a hablar de los centros de formación de la Comunidad de Madrid, porque hoy ha habido una visita interesante, pero Rosa... ¿Estamos más cerca de recuperar las 35 horas?
Nosotros pensamos que sí, que en este momento la Administración no tiene más excusas que sentarse a negociar, que convocarnos a una mesa general para recuperar la jornada. Hasta ahora se basaban en que no se cumplían los tres requisitos que decía el Estado, que era pues el objetivo de déficit, la regla de gasto, pues todas estas cosas económicas que se enmarañan y que no voy a entrar al detalle, pero que se escudaban en eso. Bueno, pues el informe del Ministerio de Hacienda que acaba de publicar del mes de octubre, pero que ha salido publicado ahora, reconoce que la Comunidad de Madrid esos tres objetivos los cumple, con lo cual ya ni presidenta, ni consejeros, ni nadie que nos haya respondido hasta ahora diciendo eso, tienen ya más excusa, más que la voluntad política que esperamos que la demuestren para sentarnos a negociar.
Carmen, una cosa es que se queden sin argumentos y otra cosa es que no encuentren otros nuevos.
Hombre, no deberían de buscar otros nuevos, porque esto lo decía claro, si cumplen las tres pautas y Madrid está entre las comunidades que las ha cumplido. Hay otras que lamentablemente no, pero Madrid si lo ha cumplido es recuperar sus derechos que ya bastante tiene, que se los arrebataron en el 12 sin ninguna explicación. Con lo cual yo creo que sí. Además, voy a poner un ejemplo. Ha habido un ayuntamiento de nuestra comunidad en Galapagar, concretamente, que han, se han reunido, han hecho la mesa y están tratando ya la redacción para cumplir el acuerdo que tenían, retomar las 35 horas. Pues que aprendan de ese ayuntamiento. Madrid tiene la obligación de dar a sus empleados públicos lo que era suyo, lo que era de derecho, 35 horitas.
Enseguida vamos a, para las personas que no conozcan el asunto, hablaremos de en qué consiste ese informe del Ministerio de Hacienda, qué repercusión tiene, cuánto tiempo los empleados públicos de la Comunidad de Madrid estuvieron disfrutando de esa jornada de 35 horas semanales. Pero antes, permitidme, porque está de plena actualidad, hoy ha habido una visita a uno de los centros de formación de referencia nacional que gestiona la Comunidad de Madrid, el situado en Leganés, y precisamente vamos a hablar en general de esos centros para que los conozcáis, porque realmente impulsan formaciones interesantísimas con un nivel altísimo de inserción laboral y os puede interesar. Y uno de los motivos por los que en su momento nace Madrid Trabaja es por el convencimiento que tenemos de que existen muchos recursos públicos, muchos recursos gratuitos a disposición de las personas que buscan trabajo, que quizá no se conocen lo suficiente, lo cual no quiere decir que no desarrollen una actividad interesante, simplemente que podrían estar a disposición de más madrileños y más madrileñas. Así que vamos a hablar en concreto de esos 5 centros, porque quizá te podamos dar una pista para mejorar tu cualificación profesional y de esa manera enfrentarte al mercado laboral con mayor garantía. Tenemos con nosotros a Carmen Organbide, que es responsable de los centros de formación de la Comunidad de Madrid. Carmen, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Que digo que es verdad que desarrollan una actividad interesantísima, que hay que decir que a pesar de que no se hace mucha promoción y publicidad de ellos, los cursos están a tope.
Pues sí, la verdad es que sí, que el objeto de estos centros es mejorar la capacitación profesional de los trabajadores de la región y prioritariamente desempleados, y sobre todo a través de una formación personalizada y especializada. Uh-huh. Con un alto contenido práctico y, sobre todo, lo más importante es que cuentan con un apoyo activo en la búsqueda de empleo, porque cada uno de estos centros tiene una unidad de orientación especializada en el sector en el que es referente el centro y ayudamos, en este caso, en la búsqueda de empleo. No solamente ofrecemos la formación, sino que los acompañamos hasta lo que es la finalidad última de nuestra formación, que es la inserción laboral de ellos. Con lo sí. cual sí que hacemos ahí una labor importante en cuanto a intermediación.
Sí, vamos, que no es hacer un curso y luego ya que cada uno se busque la vida, sino que
nosotros
estáis pendientes.
Nosotros en este caso, efectivamente, nuestras unidades de orientación son importantísimos en esta labor que hacemos de intermediación, porque la finalidad última no es la formación, la finalidad última es el empleo. Entonces, para nosotros la formación es el instrumento para, con lo cual, pues esa es nuestra razón de ser como servicio público y la verdad es que ahí sí que se hace una labor importante que yo creo que también contribuye al éxito final en cuanto a esos índices de inserción que, como comentabas antes, pues se dan en la red de centros.
La verdad es que yo creo que aquí vamos a empezar a dar promoción a cada uno de esos centros de formación.
Fenomenal.
Les vamos a abrir un espacio para que podamos hablar de los diferentes del detalle de las formaciones, ¿no?
Sí, pero porque como tú decías antes, es verdad que muchas veces somos desconocidos y es un servicio público que se presta de forma gratuita a los demandantes de empleo, incluso a personas ocupadas, ¿no?, con escasa cualificación, y que muchas veces se desconoce. De hecho, los alumnos dicen, pues no sabía que existía esto, ¿no?
Claro.
Así que es verdad que para nosotros la visibilidad de estos centros, como sobre todo lo que decimos, como garantía de servicio público y gratuidad, es importante, sobre todo al colectivo que nos dirigimos, que son demandantes de empleo, ¿no?
Claro.
Porque damos una formación de un alto nivel de especialización, que algunas de ellas a nivel privado suponen un coste económico
enorme,
muy elevado, que precisamente nuestro colectivo pues no podría, en este caso, bueno, pues financiársela, ¿no? Y de esta manera, pues a través de un servicio público como el que prestamos, pues está en su alcance. Por lo tanto, mejoramos su empleabilidad pues con servicios públicos, que es de lo que se trata, ¿no?
Si te parece, vamos muy rápido, aunque ya digo que como tendremos una sección, después ya
muy
podremos
bien,
ir detallando mucho más. Habéis estado hoy en el de Leganés, que está especializado en electricidad, electrónica y aeronáutica.
Efectivamente.
Y este centro, lo digo porque, por ejemplo, la aeronáutica es una sí. profesión con muchísima proyección, no digamos nada de la electricidad, con todo lo que se nos viene con los vehículos, etcétera, y realmente ofrece en ese aspecto una formación pues, muy, muy interesante.
Pues sí, este centro en concreto es un centro de referencia nacional en todo el tema de máquinas electromecánicas, es decir, todo el tema de automatización industrial, todo el tema de robótica, y a la vez es centro regional de referencia en el sector aeronáutico, con lo cual contamos ahí con convenios firmados con pues empresas representativas, las más importantes de cada uno de estos sectores, tanto a nivel industrial, en cuanto a electrónica y electricidad, como puede ser Siemens, y a nivel aeronáutica con Airbus. Claro. Entonces sí que es verdad que los índices de inserción son elevadísimos, tanto en un sector como en el otro. Y bueno, pues la verdad que en este sentido tenemos cursos que llegan al 100% de inserción. Fíjate. Incluso hay gente, por ejemplo, hoy se ha visto que hay gente que deja de trabajar por hacer el curso.
Claro, claro.
O sea, es garantía de que la calidad que va a recibir pues es buena, y en cuanto a, sobre todo, lo que decíamos antes, el objetivo final, que va a encontrar ese trabajo de cualificación importante, y hace que la gente a veces, bueno, pues deje un trabajo precario pues por invertir en la formación y al final insertarse laboralmente en determinadas áreas en las que sí que tienes ahí una trayectoria profesional a nivel de evolución, que a nivel personal y profesional yo creo que es lo que pretendemos todos y cada uno de nosotros.
Y luego muy cerquita está el de Getafe, que tuvimos sí. la oportunidad de hablar la temporada pasada con el director, con Javier.
Efectivamente.
El sí, centro sí. De formación en TICS.
En tecnología de la información y la comunicación, ahí somos también referente a nivel nacional, y la verdad es que ahí el valor añadido que le prestamos es que los alumnos tienen la opción de optar a las certificaciones de los grandes fabricantes, que en este caso se ponen al alcance de ellos y que, como decía anteriormente, muchas veces son especialidades formativas de un alto coste económico a nivel privado, y que de esta manera, de forma gratuita, pues tienen la oportunidad de recibirlo en este centro, y tenemos ahí pues fabricantes punteros como Oracle, Microsoft, IBM, Red Hat, Cloudera, incluso ya Amazon, Mongo.
Claro.
O sea que sí que es verdad que al fin y al cabo eso es lo que está demandando el sector, y a eso es a lo que tenemos que dar nosotros respuesta, al margen ya de certificados de profesionalidad, que son también muy importantes a nivel de reparaciones de móviles, de sistemas microinformáticos, pero ya digo que en este centro en concreto la renovación de la oferta formativa
es constante,
es
¿no?
espectacular. El año que viene incorporamos 45 nuevas especialidades al centro. Fíjate. Lo cual demuestra la flexibilidad en cuanto a la oferta formativa que ofrecemos en cada uno de estos centros. Tenemos que estar adaptándonos continuamente a las necesidades de las empresas.
Claro.
Porque tenemos que dar servicio a los demandantes de empleo para mejorar su cualificación, pero no nos olvidemos también en este caso del sector productivo, de las empresas, que requieren a veces perfiles que cuesta encontrarlos en el mercado de trabajo, y para eso estamos nosotros también ahí, para continuamente estar diseñando esa formación acorde a esas necesidades. Esa es la ventaja y el valor añadido que como centro de referencia nacional pues ofrecemos.
Hablabas de las certificaciones que desde los centros se realizan, y nosotros comentábamos en las ofertas de empleo que una de ellas sí. Pedía el SAP, el programa este de gestión. Y entonces muchas veces a mí me han preguntado, ¿cómo podría yo conseguir un curso de pues, SAP? Y resulta que en Fuencarral lo tenéis.
Sí, efectivamente. Mira, lo que hemos hecho ahí es que en principio empezamos con el fabricante solamente Getafe por el tema de informática y comunicaciones, pero ahora lo hemos extendido a, por ejemplo, Fuencarral. ¿Por qué? Porque lo aplicamos al sector de los recursos humanos, de la especialidad de lo que es el centro. Entonces, cualquier persona que quiera realizar un curso de estos, o bien a través del portal de la web de madrid.org, consigue ahí la información de cada uno de los centros con toda su oferta formativa para acceder a ellos, a través de las oficinas de empleo. No nos olvidemos que nosotros en este caso trabajamos con las oficinas de empleo porque es un servicio público que tenemos y que en el fondo, bueno, pues hay personas que se dirigen a la oficina de empleo donde solicitan nuestros cursos. Nosotros siempre hacemos sondeos de las personas que han solicitado un curso de estas características en la oficina de empleo. Y, por supuesto, yendo directamente al centro de formación.
Claro.
En este caso es variado.
Y luego, por repasarlo, ya digo, estamos haciendo un repaso rápido. Uh-huh. Hablamos con la patronal del sector del frío y del calor y nos decía que faltaba personal, y sí. tenéis también la referencia del centro de Moratalaz, especializado
Totalmente.
En este ámbito.
Sí. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos cursos de inserción del 100%.
Claro.
Incluso ahí tenemos también una oferta formativa importante para el bueno, las personas que están ocupadas y que han tenido que reciclarse con las nuevas normativas recientes en cuanto a refrigerantes alternativos de gases fluorados,
sí,
de efecto invernadero, que ahora o tienes ese carnet o no puedes seguir trabajando en la empresa, aunque parezca mentira. Pues hemos hecho una oferta formativa extraordinaria precisamente para formar a ese colectivo. Porque, bueno, sí, están trabajando, pero si no reciben esa formación, claro, no pueden seguir trabajando en el sector.
Y a Por veces lo tanto, esa formación ahí es difícil de encontrar y, como comentabas tú, sí, en el ámbito privado incluso bastante carilla. Y terminamos, no menos importante, con Paracuellos del Jarama, especializada en edificación y obra civil, que es el quinto, ¿no?
Sí, en este centro la verdad es que, bueno, pues todo el tema de edificación y obra civil, tenemos una oferta muy, muy especializada y que, bueno, pues a nivel nacional, por el tipo de equipamiento e infraestructuras que requieren, pues no se da en cualquier centro. Entonces, tenemos cursos como operador de grúa torre, por ejemplo, que llegamos al 100% de inserción.
Claro.
Esas personas, una vez que terminan el curso, se presentan a industria para el carnet y estamos en unos índices de aprobados pues del 90 o 95%, con lo cual, bueno, pues sí que estamos ahí también dando una salida importante para un sector que, bueno, parece que está arrancando ya un poquito de la crisis y sí que también contamos ahí con altos índices de inserción en determinadas especialidades que, como digo, la oferta formativa es escasa en ese sentido.
Claro. Instaladores
de gas también es importantísimo, genera mucho autoempleo, mucho, en este caso, emprendimiento, y la verdad que, bueno, pues sí que estamos ahí bastante satisfechos con los índices que estamos obteniendo. Y también nos hemos abierto en Paracuellos al tema de logística y transporte y distribución, de gestión de almacenes, que también estamos consiguiendo inserciones pues de un 88%, por ejemplo, en organización y gestión de almacenes. Con lo cual, bueno, pues estamos también abiertos a incorporar sectores en los que estamos viendo que hay demanda y, en ese sentido, bueno, pues reorientamos nuestros espacios y nuestros equipamientos y nuestros talleres precisamente para cubrir esas necesidades de estos sectores.
Claro. Pues yo creo que estamos hablando de profesiones que todas ellas hemos comentado aquí, que faltan profesionales bien formados, y eso es lo que proporcionan estos cinco centros de la Comunidad de Madrid, que, como digo, pues vamos a ir detallando en las próximas semanas y a lo largo de toda la temporada, pues para que los conozcan mejor los oyentes de Madrid Trabaja y no les quede la excusa de decir es que no los conocía. Ya,
sí,
por lo menos nuestros oyentes sí que lo van a conocer. Así que, Carmen Orgambide, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Alex, me voy a la barbería. De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este viernes, desde las 9 menos 20, décima jornada de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, CSKA de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Vamos con esta sintonía en nuestra mesa de redacción, pero también vamos a comentar con Rosa y con Carmen las noticias, porque además una de ellas tiene que ver con todo el tema del empleo público. Y la otra también os voy a preguntar, Carmen, Rosa, porque lo de las relaciones de pareja en el trabajo en la administración, no hay problema, ¿no?
No, problema no hay. Ahora, yo también digo que yo soy contraria a convivir 24 horas con tu pareja. Eso no tiene que salir muy bien.
Pero vamos, que no hay ninguna normativa que lo impida, Carmen.
En ningún caso, no.
Como hay empresas
muchas,
que sí...
Muchas parejas se han creado. En mi centro de trabajo han salido bastantes parejas. Sí, sí.
Bueno, es que claro, luego al final te tiras tantas horas en el trabajo que muchas veces te tiras más horas en el trabajo que con tu propia familia.
Pues sí, es que en el trabajo realmente estamos más horas que con la familia. Porque cada uno tenemos nuestros trabajos, nuestra parte personal que no compartes siempre con tu pareja, que al final es cierto que cuando convives más es en vacaciones. Ya dicen que en vacaciones hay muchos divorcios. No sabemos ya convivir, parece ser.
Sí, se nos ha olvidado. Bueno, pues les pregunto esto porque hay un estudio en el que se plantean precisamente si... ¿Se deben permitir las relaciones de pareja en el trabajo?
Pues sí, como tú, esto también se lo ha preguntado Adecco. Bueno, Adecco en Chile, que es donde ha hecho una encuesta a los trabajadores para ver pues qué percepción tienen ellos de estas situaciones de relaciones de pareja en una misma empresa. Y bueno, ha elaborado una encuesta con 3.000 trabajadores de Chile y les ha preguntado si han tenido pareja en su trabajo. ¿Qué creéis, que han sido muchos o pocos?
Muchos.
Pues el 37% ha admitido que ha tenido una relación de pareja en su lugar de trabajo y 63% ha negado tenerla. También les han preguntado, bueno, ¿y os parece bien? ¿Nos parece mal? Y a la mayoría les ha parecido bastante bien. Al 54,8% han dicho que les parece bien si son cuidadosos en el ámbito laboral y hay un 10% que ha dicho, bueno, sean cuidadosos o no, a mí no importa, me parece bien también. ¿Qué es lo que ha comentado una de las responsables de esta encuesta? Que quizá hay que poner un poquito el punto en cuando existe una relación de pareja en un contexto de dependencia de jerarquía, que no están los dos en el mismo rango.
O la jefa.
Claro, esto es, porque sí que puede generar un conflicto de intereses, pues a la hora de elegir a un trabajador para ciertas cosas y de prioridades que, bueno, que habría que mirar, ¿no?
Todo esto se ha hecho, hay que recordar, porque un directivo de una multinacional ha tenido que, digamos, que dejar su cargo porque tuvo una pareja en el trabajo y entonces a la empresa le parecía fatal. Por eso también nos preguntaba lo de las administraciones, para saber si esto estaba contemplado o no estaba contemplado. Y hablando de empleo público, muchas veces pensamos que acuden a las oposiciones personas que, a ver, lo voy a decir de forma muy cruda, que no tienen otra cosa mejor que hacer, pero que no es así.
Nada más lejos de la realidad. Hemos tomado como referencia un estudio de Oposita Test que además pues ha analizado los opositores que se presentaron hace apenas un mes a esas oposiciones a los cuerpos generales de la Administración General del Estado. Había 4.000 vacantes en tres categorías: Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Cuerpo General Administrativo y Cuerpo General Auxiliar Administrativo. Vale, han cogido a 5.000 de estos opositores y han elaborado el perfil del opositor. Sacamos datos interesantes. Perdón. El 62% tiene una experiencia laboral de más de 5 años, que era lo que apuntabas tú. Luego, 7 de cada 10 eran mujeres estas oposiciones. Cerca de la mitad trabajan actualmente, es decir, que están en activo y se están preparando al mismo tiempo esas oposiciones. Y luego la franja de edad mayoritaria. No estamos en ella. Los del equipo de Madrid trabajan.
A ver.
Porque es la franja mayoritaria es de 30 a 40 años.
Ah,
algunos
bueno.
Algunos por debajo, otros por encima.
Tú, casi. Ahora se va a venir aquí arriba el tío.
¿Quieres que te diga cuántos eran de tu franja? Solo un 6%.
Claro, es que los de 15 años es lo que tenemos. Estamos con la cabeza loca y no estamos para preparar oposiciones. Bueno, Carmen, supongo que también tiene mucho que ver el hecho de que haya gente trabajando y preparándose oposiciones con cómo está el mercado privado, ¿no?
Claro, es que la realidad es que el mercado privado está como está, no vamos a catalogarle porque ya lo sabemos, y una buena salida es prepararte una oposición para entrar en el cuerpo de la administración. Es más, hay una parte que se presenta a los niveles superiores, que esos vienen sin mercado laboral. no han tenido relación laboral, han salido de hacer sus estudios universitarios, doctorados, etcétera, y directamente pasan a estudiar la oposición. O sea que hay dos vertientes. Una muy importante, que es el mercado laboral, que te aparta, porque no hay trabajo para todos, y te lanzas al sector público, un sector serio, con ciertas reglas marcadas,
estabilidad,
etcétera. Y luego, pues el mercado para el recién salido de la universidad, de los estudios, que también da y da para unos niveles y unos conocimientos superiores.
Y luego, Rosa, las mujeres apuestan por la administración, estamos viendo.
Pues la verdad es que sí, porque desgraciadamente la precariedad, quien en mayor medida la sufre son las mujeres, y desde luego en la administración pública también hay precariedad, pero desde luego en el ámbito privado bastante más.
Y luego te diré una cosa, todavía hoy en día la mujer se sigue preocupando más de la conciliación que el hombre.
Es que parte de la precariedad viene por eso, porque parece que es que llevamos una mochila ahí que no nos la podemos quitar, y que las responsabilidades familiares, que no cargas, pero sí responsabilidades familiares de menores y de mayores, pues por cultural, por la cultura que tenemos, porque, no sé, cada uno en su interno considera que hace las cosas de una manera o de otra, pero casi siempre el problema es que recaen las mujeres.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de las 35 horas y... Importante. Hemos hablado de un informe del Ministerio de Hacienda. ¿Qué es este informe? Explicádmelo un poquito mejor.
Vamos a ver. Este informe es el informe que elabora todos los años el Ministerio. Saca dos al año. Saca uno a mediados de año. Este año ha salido el día 10 de mayo. Y otro ha salido con fecha 29 de octubre, pero que se ha publicado ahora en noviembre. Es un informe en el que recoge diferentes cosas y entre ellas recoge qué comunidades cumplen los objetivos que en este caso serían necesarios para poder recuperar la jornada de las 35 horas. Que es la estabilidad de gasto, la deuda y
bueno,
el objetivo de la estabilidad presupuestaria. Exacto. Entonces, en este caso, tanto en mayo como ahora, la Comunidad de Madrid lo recoge. El problema es que cuando lo demandamos en la Comunidad de Madrid en mayo, diciendo que estaba recogida esas tres posibilidades para sentarnos a negociar, nos remiten a que el informe de octubre, que será el definitivo, ahí podremos ver, porque puede cambiar la cosa como ha cambiado en otras comunidades autónomas. Bueno, vale, puede ser de alguna manera ser, pero ahora ya no hay excusa, porque lo deja muy clarito. Entonces, si la respuesta que hasta ahora hemos recibido de la comunidad, de la administración, es vamos a esperar al informe definitivo para ver que se cumple, pues si lo cumplimos entendemos que no hay otra vuelta de hoja más que sentarnos, y así lo hemos reclamado pues por escrito, para que quede constancia de que se cumple y de que queremos sentarnos a hablar de ello.
Correcto. Entonces, lo del Ministerio de Hacienda entiendo que es una especie de examen que hace a las comunidades autónomas del estado económico, de las finanzas, sí, en el que se encuentra, y a partir de ahora, Carmen, ¿cómo deberían ser los pasos? Es decir, se hace una petición ya a la comunidad, y ¿qué pasos hay que hacer para que se convierta en realidad la jornada laboral de 35 horas?
Por parte nuestra, me imagino que también por parte de los compañeros de UGT, lo que se ha hecho es pedir la mesa de función pública, que es la que recoge el segundo acuerdo y es la que marca cuándo se puede conseguir recuperar derechos. Y por otro lado, la parte de negociación de lo que es la Comunidad de Madrid como estamento, también se ha pedido urgentemente la convocatoria de mesa para recuperarlo. Esto es una negociación y un derecho que obtuvieron los empleados y empleadas públicas de la comunidad en el 2002 y que con la ley y el recorte del 2012, sin explicación, se quitó.
O sea, los empleados y empleadas públicas estuvieron 10 años disfrutando de esta jornada laboral,
de este derecho que se acordó.
Y la mesa de función pública, perdonadme, porque estas cosas supongo que también a los oyentes de Madrid Trabaja, ¿va a afectar a todos los empleados? Porque como luego hay funcionarios estatutarios y personal laboral, ¿desde la mesa de función pública se engloba a todos?
No,
o...
esto es aquellos organismos, autonomías, ayuntamientos locales, que tuvieran recogido ese acuerdo. Otra cosa es que en las mesas aparte, la del Estado, etcétera.
No, pero que me refiero dentro de la Comunidad de Madrid. Sí.
En la Comunidad de Madrid afecta a todo el personal que computa en la mesa general, que en este caso es docentes, que tienen su jornada específica porque va por horas lectivas, afecta al personal estatutario, al personal laboral y al personal funcionario que computa aquí en la la propia mesa. Exacto. En este caso las administraciones locales no están dentro.
Carmen.
Las administraciones locales
es otra cosa y el Estado también.
Exacto. Tienen sus propias mesas y en algunos ayuntamientos ya están empezando.
Sí, lo has comentado antes en Galapagar.
Y el Estado, bueno, pues es la última mesa porque son los patitos feos de todo lo que es la administración pública, valga decirlo.
Bueno, le estás dando una alegría a todos los que nos escuchen y que sean funcionarios del
pero
Estado.
Pero estamos en ello, el Estado se está en ello.
Claro, y lo que decimos que hasta ahora se basaban en que no se cumplían cosas, pues nos remitían las respuestas que nos daban a la ley de presupuestos. La ley de presupuestos es verdad que el artículo 19 dice que la administración podría incluso convocar un 8% más de empleo en aquellos sitios donde se considere la demanda, la necesidad, con lo cual en este caso, al cumplir los tres requisitos, que era la condición que ponían, podría llegarse a ese 8% de ampliación de empleo. Y también nos remitía al artículo, a la disposición adicional 144. Que lo que te habla también es, pues bueno, del tema económico, al final revierte todo en lo mismo, el cumplimiento de los tres objetivos, que en este caso sí que está recogido.
Exacto. O sea que, por tanto, es una buena noticia si se confirma que los empleados y empleadas públicas de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, van a tener esas 35 horas, pero también porque habrá más ofertas de empleo público.
Pues debería de haberlo, porque cuando se amplió la jornada de las 35 a las 37 horas y media, se perdieron miles de empleos. Entonces, al perderse miles de empleos, ¿qué quiere decir? Que la gente pues tenía que trabajar más, tenía menos días libres. En este caso, solamente en sanidad podía estar en torno a lo mejor a los 6.000 o 7.000 puestos de trabajo. O sea, que estamos hablando de un volumen importante. Digo sanidad porque suele ser el colectivo mayoritario, claro, ¿no?, en la administración, claro. Por el tipo de centros de hospitales y demás.
Permitidme, porque estamos de cumpleaños, y no un cumpleaños cualquiera, de un lugar emblemático de la Comunidad de Madrid. ...200 años del Museo del Prado, que festejamos ayer en ese programa La Visita, que fue un auténtico impacto multimedia a través de nuestros compañeros de Telemadrid aquí en Onda Madrid y en la web telemadrid.es... Y claro, en nuestro ámbito, en el del trabajo, hemos querido conocer más detalles de quiénes trabajan en el Museo del Prado y de cómo se puede optar a un puesto en este espacio cultural que sin duda es emblema de nuestra comunidad. Marina Chinchilla es directora adjunta de Administración del Museo del Prado. Marina, muy buenas.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a vosotros y, oye, felicidades por la parte que os toca.
Muchas gracias, sí, sí, sin duda. Cumplir 200 años es una magnífica noticia.
Y sobre todo un orgullo para los que trabajáis allí, ¿no?
Sin duda que sí, estamos todos muy contentos de participar de esta efeméride tan importante.
Bueno, y claro, nos hemos preguntado, oye, en el Museo del Prado trabajan muchísimas personas, no sé si...
492 en concreto.
Fíjate.
Sí, 400. Empleados públicos. Efectivamente.
Y por tanto, como empleados públicos que sois, las normas de acceso seguían como cualquier otro departamento público,
sí,
¿no?
Efectivamente, no estamos sujetos a la oferta de empleo público, por lo tanto tenemos plazas de nuevo ingreso y luego tenemos también la capacidad de incorporar personas profesionales dentro de procesos de movilidad dentro de la Administración General del Estado.
Claro. Porque ahora mismo, ¿cuántas categorías? Esos números redondos, 500 trabajadores, ¿en cuántas categorías se agrupan?
Pues son muchas categorías. El número concreto ahora mismo me equivocaría si lo dijera. Pero bueno, desde conservadores, que son los responsables de esa actividad científica y de estudio de las colecciones, que es el motor del museo, tenemos categorías pues de responsables de climatización, de electricidad, de personas responsables de movimiento de obras de arte, personas responsables de contratación, de la gestión de las exposiciones temporales, de las actividades de educación. Es decir, el Museo del Prado se compone de una estructura organizativa donde se incorporan muchos perfiles profesionales, ¿no?
Bueno, bueno, están los perfiles que más conocemos, que son esas personas que tenéis cuidando de que nadie organice ningún estropicio, ¿no?
Efectivamente, tenemos un colectivo muy amplio de vigilantes, luego tenemos además sus jefes de vigilante y encargados de vigilantes, ¿no? Una jerarquía pues que permite que el público sea perfecto y luego también la custodia de las colecciones, ¿no? Como responsables de su salvaguarda.
Oye, me ha llamado la atención porque estas cosas pasan incluso también en empresas privadas, ¿eh? Porque nos has hablado de profesionales que podríamos decir de mantenimiento, que
sí,
uno cuando piensa en el Museo del Prado no piensa en este tipo de oficios que efectivamente sí trabajan allí, pero que a lo mejor alguien que nos esté escuchando y que tenga titulación en electricidad no se le ocurriría decir, oye, pues voy a optar a un empleo en el Museo del Prado, ¿no?
Pues los electricistas en el museo son fundamentales, porque si una de las pautas de conservación de las obras de arte más importantes es mantener un nivel de iluminación adecuado a la naturaleza de las mismas.
Claro.
Y los electricistas del Museo del Prado son quienes cuidan de que la intensidad de la luz, esos lux que tienen que recibir las obras, sean los adecuados y permitir que la presentación pública sea perfecta de las obras. O sea, para nosotros el equipo de electricidad, por citar uno de los grandes equipos que tiene el Museo del Prado, son absolutamente cruciales e importantísimos.
Bueno, y ahora les estamos poniendo los dientes largos a los oyentes de Madrid Trabaja,
sí,
y dirán, bueno, claro, estamos pendientes de presupuestos y de ofertas,
sí,
de empleo público,
sí, sí,
pero de las que están pendientes, de las ya aprobadas, ¿hay próximas convocatorias en el horizonte cercano?
Bueno, yo invitaría a los oyentes que entraran en la página web del Museo del Prado, donde tienen un epígrafe donde pone dentro de Prado, donde viene empleo y donde se hacen públicas, como no podía ser de otra manera, todas las convocatorias para incorporarse a la plantilla del Museo del Prado.
Bueno, pues sin duda trabajar en uno de, yo creo que el espacio cultural emblemático de Madrid, porque yo creo que no hay nadie que hable de Madrid y que no hable del Museo del Prado, pues puede ser una oportunidad, desde luego, muy interesante para cualquier trabajador,
sí,
en esas categorías y en otras muchas.
En otras muchas, desde luego. Es una suerte trabajar en el museo.
Bueno, pues no sabes qué envidia nos das, Marina.
Pues muchas gracias. Somos todos muy conscientes de esa envidia y la verdad es que todo el equipo del Museo del Prado trabaja con un gran amor por la institución y con una gran ilusión.
Claro, ese es el secreto para que perviva 200 años.
Exacto, exacto.
Con el trabajazo que tenéis ahí,
exacto,
para cuidar del patrimonio.
Y atender al público es una responsabilidad muy elevada.
Claro. Pues Marina Chinchilla, directora adjunta de Administración del Museo del Prado, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por llamarnos.
Y felicidades, te reitero, desde Onda Madrid para todos los trabajadores del museo.
Se lo traslado a todos los trabajadores. Un abrazo. Gracias, adiós.
Bueno, la verdad es que lo que hablamos muchas veces de cuando tratamos de trabajadores y trabajadoras de la administración pública, pues tenemos trabajadores que cuidan de nuestro Museo del Prado.
Hombre, por supuesto, además creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Tenemos hay una cultura impresionante que a lo mejor, y somos así por desgracia, muchas veces lo valoran más desde fuera que lo que valoramos desde dentro, lo que tenemos, pero no debemos de dejar pasar la oportunidad de felicitarles a ellos, felicitarnos todos por lo que tenemos y reconocer el trabajo que hacen, por supuesto.
Fíjate que muchas veces eso, pensamos en determinados oficios y la importancia que puede tener. Claro, pensamos en el Museo del Prado, pensamos en los conservadores, en los restauradores de las obras, ¿no? Pero mira, nos decía Marina, un electricista tiene un papel fundamental porque la iluminación es fundamental.
Es fundamental. Un vigilante de sala.
Claro.
Que es, de nivel de convenio el más básico, pues es fundamental, porque si hay alguien que se atreve a intentar maltratar una obra, ahí está él como primera línea, como primera representación del museo, de esa pinacoteca.
Y son trabajadores y trabajadoras públicos.
Claro,
que
yo quería
sepamos
saludar, si me lo permites, porque hoy se ha constituido la mesa que va a negociar el nuevo convenio del Prado.
Ah, fíjate.
Entonces hay que felicitar y que tengan buen trabajo y salgan con un mejor convenio.
Y que celebren el aniversario
como corresponde.
Con un buen convenio.
Exacto.
Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y enseguida está con nosotros nuestro preparador de oposiciones, que además tenemos consultas que nos habéis enviado.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y si quieres trabajar en la administración pública, tienes oportunidades. Por ejemplo, si eres titulado en psicología, hay una bolsa de empleo.
Sí, la ha convocado la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas para personas con titulación universitaria en psicología, permiso de conducir y vehículo propio. La selección y distribución de la bolsa se realizará mediante un concurso de méritos. El plazo de inscripción se va a abrir los próximos días.
Hay otra bolsa para la Escuela Municipal de Arte de Alpedrete.
Sí, para las categorías de profesor de música en distintas especialidades, profesor de danza, de teatro y de pintura. En todos los casos, los aspirantes deben tener la titulación necesaria que les habilita para la especialidad a la que opten. Si estás interesado, puedes inscribirte hasta el próximo 8 de diciembre.
Y otra bolsa de empleo de auxiliares administrativos en Daganzo de Arriba.
Administrativos con titulación de la ESO equivalente. La selección será mediante una fase de oposición y otra fase de concurso. Puedes presentar la solicitud a partir de mañana hasta el 19 de diciembre.
Si te interesa más detalles sobre estas convocatorias, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 20 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta es la sintonía con la que recibimos a nuestro preparador de oposiciones, pero antes Rosa me ha dicho, tengo que dar dos apuntes rapidísimos, pues venga.
Muy rápido, porque si no la semana que viene ya se ha pasado. El 25 de noviembre, el lunes de la semana que viene, es el Día Internacional de la Violencia contra la Violencia hacia las Mujeres, y hay una manifestación en Madrid a las 7 de la tarde que va desde el Paseo del Prado a la Puerta del Sol, con los datos de muertas, de asesinadas por la violencia machista, que son 1027 desde el 2003, 51 en lo que va de año, es totalmente inaceptable. Con 43 huérfanos por este motivo y 34 menores que han sido asesinados desde el 2013, esto con menos tiempo. Y la segunda noticia es que, como ya hablamos aquí de las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional, sí, por el despido por haber estado de baja, pues el 27 de noviembre tenemos una concentración a las 12 delante del Congreso para protestar por esto.
Bueno, está incluso en debate, ¿no?, en el acuerdo este de de formación del futuro gobierno, precisamente la derogación de ese apartado, ¿no?
De ese apartado, sobre todo. Nosotros reclamamos la derogación de la reforma laboral, pero vamos a empezar por derogar ese apartado porque es desproporcionado y, vamos, es un insulto al siglo XXI que nos digan que por estar enfermo justificada pierdes el derecho al trabajo, que es un derecho, no es un favor que nos hace nadie.
Y constitucional,
exactamente.
Bueno, vamos a saludar ya a Rafael Montes. Rafa, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Hoy, qué bien te oigo hoy.
Me alegra, ya te digo, después de la semana pasada y el socio planetario.
Bueno, pues en cualquier caso, Rafa, la semana pasada no pudimos entrar, pero los oyentes demandaban tu sabiduría y tenemos un oyente que nos ha escrito a nuestro WhatsApp, que recordamos es el 628-091-117, 628-091-117, o también pueden utilizar madridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Qué consulta, Javi?
Consulta son dos preguntas que tiene Chucky, que nos dice que está estudiando las oposiciones de correos. La primera pregunta, ¿cuánto tiempo le tiene que dedicar cada día? Y la segunda, ¿si es mejor leerse todo el temario o memorizar lo importante?
¿Cuántos opositores a correos tenemos estos días, una vez que se cerró el plazo? Así que les vendrá bien a todos ellos los consejos, Rafa.
Pues sí. El tipo de examen de correos es tipo test. Y ya estuvimos hablando hace una semana sobre cómo preparar el tipo test. Además, lo bueno de correos es que el temario tampoco es muy extenso. Entonces, mi consejo es que compre un buen temario y realice un estudio comprensivo mediante la técnica del subrayado. Es decir, que primero lee el temario y va subrayando aquello que considere más importante y que ha entrado en exámenes anteriores. Sí. Esa parte subrayada la puede memorizar. Pero el resto hay que leerlo comprensivamente, porque es tipo test. Es necesario establecer un buen sistema de repasos, como poco, 7 vueltas de estudio al temario completo. La primera vuelta de subrayado, la segunda de memorización y las demás vueltas de lecturas comprensivas de la totalidad del temario.
La lectura comprensiva, aunque creo que se deduce, es que tenemos que entender lo que estamos estudiando, porque si no, claro, es más complicado.
Claro, porque ahí le pueden preguntar de todo, hasta la letra pequeña del temario, claro, ahí está. Entonces, que lo lea todo muy tranquilo, muy pausado, que lo vaya comprendiendo, pero como debe saber qué es lo que han preguntado exámenes anteriores, por eso cuando él preguntaba leerlo o memorizarlo, pues es un poquito de las dos cosas, que vaya memorizando lo que ha entrado anteriormente en otros exámenes y que se lo subraye, y el resto leérselo todo muchas veces, como poco 7 veces, 7 vueltas.
O sea que eso también condiciona el tiempo que dedique a...
Claro, ahí está. El tiempo se va a depender siempre de nuestras circunstancias, Javier, ya lo sabes. Si no estamos trabajando, mi consejo para nuestro oyente es dedicarle 8 horas de estudio al día y considerar que opositar es nuestro trabajo, porque de algún modo lo es. Y si estamos trabajando, procurar no bajar de 4 horas de estudio al día y descansar un día completo a la semana.
Muy bien. Por tanto, consejos interesantes para nuestro oyente. Y ahora nos dejábamos pendientes la semana pasada esos trucos que nos tienes que facilitar para que no nos distraigan los aparatajes electrónicos.
Claro, así es. Hombre, la verdad es que al final lo verdaderamente importante cuando estamos preparando posiciones es que las horas que hemos al estudio sean horas efectiva, sin distracciones externas. Parte de los problemas de los opositores actualmente no viene en el número de horas que dedicas a estudios, sino de la falta de eficiencia en esas horas. Así que cuando estamos estudiando es esencial aislarnos de todo estímulo exterior. Cuando terminemos, tranquilos, que ya nos uniremos a la vida, pero mientras estudiamos vamos a intentar ser eficientes durante ese tiempo. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, además de los consejos proporcionados hace un par de semanas, como estudiar en el mismo sitio, a las mismas horas, es decir, crear una rutina de estudio, cuando estemos estudiando, lo más importante de todo es tener el móvil apagado. No mirar Facebook, Instagram, ni Twitter, y muchísimo menos los cientos de mensajes de WhatsApp, exacto, que se nos pueden ir acumulando ahí. Son los jóvenes los que peor llevan esta situación, porque ellos han nacido en una era digital y están acostumbrados a que todos estemos interconectados casi en todo momento, pero preparar oposiciones no es como estudiar los exámenes de la facultad ni del bachillerato. La realidad es que cada vez que cogemos el teléfono, cuando nos llega un WhatsApp, dejamos de estudiar Perdemos tiempo. Claro. Y sobre todo, Javier, perdemos concentración. Esta falta de concentración puede convertirse en un serio problema en la preparación de oposiciones de una persona porque se convierte en un hábito negativo. Podemos pasar 8 horas de estudio consultando el móvil, de las cuales solo saquemos 2 o 3 horas de estudio eficientes.
Claro.
Así que nuestra píldora para esta semana, para todos los opositores oyentes de Madrid Trabaja, es esta, la anotamos para la web.
Eso es.
Cuando estudies, apaga el móvil. O desconecta las alarmas, vivirás en paz y disfrutarás tu aprendizaje.
Muy bien.
El móvil solo te va a robar tiempo y concentración, aumentando el nivel de estrés, de verdad.
Bueno, pues Rafael, muchísimas gracias como siempre. Rafael Montes, lo podéis encontrar en internet, en su blog. Un abrazo, hasta la semana que viene. Y Carmen, que estaba sintiendo todo el rato con la cabeza, ¿no? Fuera el móvil.
Tiene toda la razón.
Carmen Villares, muchas gracias. Rosa María Robledano, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta la semana que viene. Ahora las noticias, después Madrid Directo, toda la tarde, la más divertida aquí en Onda Madrid. Y nosotros mañana a las 3. Hasta mañana.